Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Patricio Mendoza Araya. Él es ingeniero civil, electricista y doctor en ingeniería eléctrica. Es académico, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Como investigador, se ha especializado en energías renovables, en particular la energía solar fotovoltaica, vehículos eléctricos y otros recursos energéticos. Patricio, gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Felices de tenerte con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad también de conversar.
Sí, de conversar. Uh-huh. Sí. Bueno, y comenzando esta conversación, yo querría preguntarte a propósito de tu profesión. ¿Cómo fue que llegaste desde tu profesión a la academia?
Sí, es un camino que no es tan largo dentro de mi vida, porque yo me desempeño hoy día como profesor en ingeniería, ¿cierto? En ingeniería eléctrica en particular, en la Universidad de Chile, que también fue mi casa de estudio. Okay. Entonces yo estudié ingeniería eléctrica, volví ahora, soy profesor en el mismo departamento donde fui estudiante, y mi camino universitario, que empezó el 2001 cuando entré a estudiar, hasta hoy día ha sido, yo diría, salvo el tiempo que estuve fuera estudiando.
¿Estuviste fuera estudiando?
Estuve estudiando fuera un doctorado entre el 2008 y el 2014.
¿Ya?
Salvo ese tiempo que estuve fuera, ha sido siempre en la universidad. Okay. De hecho, no he salido de la universidad. Mis prácticas profesionales fueron en la universidad.
¿En la universidad? Es como tu casa.
Es como mi casa. Es como, claro, como una segunda, tercera casa, no sé cuál de... Pero es, no sé en qué posición está, pero es una casa para mí. Yo estoy en la parte más antigua del campus. Me gusta, a mí me gustan las cosas antiguas en general. Me gusta apreciar cosas antiguas. Y también aprecio cosas nuevas, sobre todo lo tecnológico, que es mi mundo. Pero hay cosas antiguas que me encantan. Entonces, el edificio, la parte del campus donde está Ingeniería Eléctrica, es la parte antigua del campus en Bochef.
En Bochef.
Y,
toda una leyenda, Bochef.
Toda una leyenda. Y de hecho, tengo una conexión familiar bien especial con el sector en Bochef.
Ya.
Parte de mi familia, por el lado de Mendoza, vivían en la calle Bochef. Y un tío fue, ¿cuál es? Alguacil. Era un presidio.
Ya.
Ese edificio del campus, la parte antigua, el edificio escuela que le dicen en Bochef. Ajá. Antes de que fuera parte de la universidad, fue un presidio. Y un tío mío trabajó ahí.
Imagínate.
En el presidio. Entonces, cuando yo, la primera vez que fui al campus, no fue la primera vez, pero cuando hacen estas actividades de puertas abiertas, donde invitan a las familias de los estudiantes de primer año, yo fui con mis papás y mi papá me contó, aquí mi hermano fue parte del presidio que estaba en esta zona. Años después, hay un académico que ya está, no sé si jubiló, está por jubilarse, que ha rescatado mucha memoria histórica de la facultad y ha encontrado fotos de cómo era el edificio antes cuando era presidio, y ahí ahora veo esa conexión también más visible.
Impresionante, ¿sí? Sí.
Entonces, con ese campus antiguo tengo esa conexión como personal también, familiar.
Okay. Tremenda.
¿Sí?
Por la línea paterna esto.
Por la línea paterna, sí.
Genial. ¿Y cómo se vivió tu papá el ir a dejar a su hijo
a la
facultad? Escuela de...
Estaba súper feliz. Sabes que mi papá fue profesor de la Chile también.
¿Ya?
Pero en música. Él fue pianista. Él falleció en el 2009, del año 1928. Yo soy hijo con mi hermano menor, somos del segundo matrimonio de él. Y vengo de una familia de músicos.
Imagínate.
Papá, pianista. Mi mamá, pianista. Ella está viva todavía. Todos mis hermanos mayores del primer matrimonio son todos músicos. Mi hermano menor es bastante músico, él es veterinario, pero
es bastante
artista también.
Sensible con la música.
Sí, y yo salí ingeniero. Y yo salí ingeniero. Pero sí. Apreciación por las artes en general, la música, por supuesto, yo crecí con música toda la vida. Y mi papá, que era profesor en una facultad, vamos a decirlo así, en palabras muy sencillas, más pobre que la de ingeniería, la facultad de artes, en cuanto a recursos, por supuesto, mueven
mucho menos.
Estaba orgullosísimo de que su hijo fuera a una facultad tan moderna, a pesar de que en ese tiempo todavía el edificio no estaba la parte más moderna que existe hoy. Él sabía, por trabajar en la universidad, que la realidad de esa facultad era muy buena, ¿no? Mucha tecnología. Esa vez que fuimos al Puertas Abiertas un día sábado, visitamos los laboratorios, estábamos todos, yo incluido, fascinados, ¿no?, con todas las cosas que uno podía conocer. Así que él estaba feliz. Estaba feliz.
Feliz. Sí. ¿Cómo se llamaba, papá?
Galvarino Mendoza. Sí. Sí. Entonces, el pianista, que también él tuvo una oportunidad de estudiar afuera, estudió en Estados Unidos también, estuvo un año y medio afuera. Yeah. Y volvió a Chile, hizo carrera en la Universidad de Chile cuando todavía estaba dispersa por todo Chile. Le tocó
cuando
hacer...
Era la Universidad de Chile.
Entonces, le tocó estar en Valdivia y le tocó estar en Arica, en distintos momentos de su carrera universitaria. Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, todos los músicos son intérpretes también. Entonces, tienen una parte de su carrera es en la universidad, como el caso de él, pero la otra parte es ser intérprete.
Sí.
Entonces, también trabajaba... En algún momento, no sé en qué año exactamente, empezó a trabajar en la Orquesta Filarmónica, la que sesiona en el Teatro Municipal. Entonces fue como el pianista del teatro por muchos, muchos años, casi hasta que se jubiló.
Imagínate, qué hermoso. Sí. Y previo a eso, tú eres el hijo mayor de la
Soy el mayor de los segundos.
De tu papá con tu
mamá. En términos musicales, Opus 2, número 1.
Opus 2, número 1. Sí. Genial.
Sí.
¿Y qué cuenta la historia de tu llegada al planeta?
Es una historia linda, no sé si vertiginosa también, antes de que yo naciera. Pero, claro, mi papá tuvo su primer matrimonio, tuvo 4 hijos, 3 niñas y un niño.
Ya.
Ahora todos adultos, una hermana lamentablemente falleció el año pasado, pero todos mis hermanos músicos se fueron bien jóvenes a Estados Unidos. Ya. Buscar mejores oportunidades. Hoy día más oportunidades en Chile, creo yo, para los artistas, pero en esos años, estamos hablando 70s y principios de los 80, todos emigraron a Estados Unidos. Después de que él estuvo allá en Estados Unidos estudiando, se prometió de que iba a hacer todo lo posible porque todos sus hijos tuvieran la oportunidad también de ir a Estados Unidos. Y lo logró bastante bien. De hecho, todos mis hermanos están en Estados Unidos hoy día, salvo yo. Yo soy el que está acá en Chile. Estuve estudiando y volví, ¿no? Como les había dicho.
Sí.
Pero él se prometió eso y entonces impulsó a todos mis hermanos para que hicieran carrera en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Entonces, su matrimonio lamentablemente no funcionó. Se separó y estuvo un tiempo solo y conoció a mi mamá. Ella era estudiante en la universidad. Y conocí a mi papá en la Universidad de Chile, estudiante de piano y el profesor. Así que, más allá de potenciales conflictos que pudieron haber habido ahí, mi mamá, después de que egresó, ya formalizaron su relación con mi papá, se casaron el año 80 y yo nací el 83.
Imagínate. Una igual bien preciosa historia de amor,
sí,
de tu padre.
Sí. Es una historia, además. La relación que tienen mis hermanos mayores con mi mamá también es muy buena hasta el día de hoy. Mi mamá, sobre todo con mi hermana menor, que hace poco ahora estuvo en Chile de visita de vacaciones. Mi hermana menor, que son de los mayores, ¿no?
Sí.
Ella fue la última que se fue de Chile. Entonces ella estuvo aquí cuando yo nací. Conoció a mi mamá también como muy de cerca. Cuando mi hermana mayor fue mamá, invitó a mi mamá a acompañarla con su segundo hijo, sobre todo, a acompañarla durante los primeros meses de vida de mi sobrino. Entonces, hay una relación muy bonita, muy sana. Para lo que uno podría pensar, mi hermana mayor y mi mamá no tienen muchos años de diferencia. Mi hermana mayor es un poco menor que mi mamá, no muchos años menor.
Okay.
Entonces, tenían harta diferencia de edad. Aún así, hay una muy bonita relación.
Una muy buena relación.
Y de hecho, bueno, si te diste cuenta, yo le digo hermanos, no le digo hermanastros, medios hermanos, son mis hermanos,
son
de toda
hermanos,
la vida, son
sí.
mis hermanos.
Bien.
Sí. Y el hecho de que ellos también estuvieran en Estados Unidos, antes de que yo fuera a estudiar, luego mi hermano menor fuera a estudiar, también nos sirvió mucho para nosotros ver, visitarlos a ellos, ver la experiencia de vivir allá.
Exactamente. Entonces, es como que abren como el espacio,
claro,
¿no?
Sí.
Sí.
Si bien mi papá fue como el pionero en la familia de ir a estudiar a Estados Unidos, todo el resto de sus hermanos
sí.
acá en Chile. Él fue el pionero, luego mis hermanos fueron, después nosotros fuimos.
Es como que se abre.
Claro.
Es como se abre una puerta uh-huh. posible. Bonito.
Sí.
¿Y qué noticias trajiste cuando viniste a este planeta?
A este mundo. Como,
¿qué
como
se
noticia?
Decía de ti? ¿Qué cuenta la historia?
A ver.
¿Qué cuenta mamá?
Sí, cuando... Bueno, mi mamá se dedicó, a pesar de que ella, una vez egresada, hizo carrera de pianista con mi papá. Ellos tocaban a cuatro manos, hicieron conciertos.
¿Ya?
Hasta embarazada de mí. Llegaron a viajar a conciertos a lo largo de Chile.
Genial. Así te gestaste.
Sí, sí. Claro, ellos tocando, ¿no?
En medio de la música, sí.
Sí, sí. Un buen punto. No, nunca he visto así, pero claro. Ella cuenta que viajó embarazada conmigo a dar conciertos. Y desde bien pequeño, ellos se dieron cuenta de que algo de tecnología, electricidad había conmigo.
¿Ya?
Porque... yo jugaba mucho con cables, jugaba mucho desde chiquitito, dos
cablecito,
años, tres
te
años,
llamaba la
uniendo,
atención.
Amarrando cablecitos, sí. Toda la vida me atrajo esa parte, la verdad. Yo tengo recuerdo, o sea, yo experimentar de niño, adolescente ya, circuitos, electrónicos, un poco más avanzado. Y cuando entré a estudiar, a pesar de que iba a estudiar computación,
¿ya?
Siempre ingeniería eléctrica estuvo como muy, muy interesante. Bueno, me decidí después eventualmente por estudiar ingeniería eléctrica, pero fue muy natural para mí de alguna manera.
Como orgánico.
Sí, sí. Trataron conmigo varios instrumentos, piano, cello, ¿cierto? Y siempre distraído con otras cosas. Y lo intentaron, yo siento que no lo forzaron mucho, que creo que estuvo bien, porque finalmente mi camino ha sido no por el lado de la música, como dije, aprecio mucho, disfruto la música, pero... siempre tuve esa libertad de un poco hacer cosas que a mí me gustaran.
Genial.
Siempre durante toda la niñez, adolescencia, libertad de... De hecho, yo creo que mi pobre papá le encargaba yo, no sé, revistas de electrónica y se las conseguía, iba a las editoriales a veces que no ven, que del extranjero.
Ajá.
Me las traía a la casa, me compraba. Pobrecito, yo ahora pienso, ¿no? Yo fui papá hace no mucho, ¿no? Tengo una hija de que va a cumplir 3 años. Y ahora lo pienso, yo a veces estábamos de vacaciones en el sur y él venía a Santiago a trabajar. Nosotros durante enero, uno en el colegio ya está de vacaciones,
sí.
pero él en enero trabajaba.
Trabajaba.
Receso solamente febrero. Y yo le encargaba, cómprame estas resistencias, condensadores y componentes electrónicos. Y él iba al centro, a las tiendas, compraba. Mucho amor de papá. Mucho amor
sí.
de papá. Mis dos papás, mi papá, mi mamá, ambos muy dedicados a sus hijos.
Okay.
Me queda muy claro que también lo fue con sus hijos mayores y mucho con nosotros.
Ajá.
Pero nosotros vivimos una etapa de mi papá, mi hermano menor y yo, vivimos una etapa de mi papá distinta.
Completamente.
Porque un papá más maduro, casi abuelo de alguna manera, ¿no? Con la diferencia de edad que tenían con mi mamá. Yo nací cuando mi mamá tenía 27, mi papá tenía 55. Entonces, mis hermanos también nos cuentan, ¿no? Efectivamente, el papá fue otro papá. Con nosotros.
Sin duda.
Como quizás hasta más amoroso, más abuelo, ¿no? En ese sentido.
Mucho más.
Mi mamá, dueña de casa, ella como te decía, cuando yo nací, ya dejó de desempeñarse profesionalmente.
O sea, dejó los conciertos.
Dejó todo eso, dedicó a ser mamá. Yo primero, mi hermano después. Y en algún momento ella retomó también un poco más de su carrera. Estuvo haciendo clases en una academia de música cuando nosotros estábamos ya en enseñanza media. Entonces ya, ¿cuánto? 15 años después de 15. Que nosotros habíamos ya, ¿cierto?
Ajá.
Ahí empezó a retomar eso. Dieron conciertos con mi papá de nuevo, volvieron a dar conciertos, dieron un par de conciertos en Ovalle, no me acuerdo en qué otra parte más, en el sur. Pero después empezó a explorar otras cosas mi mamá. Pintura, empezó a pintar.
como
super artista, sí.
Otras dimensiones del arte.
Claro.
Patricio, uh-huh. ¿Y qué significa la energía para ti?
La energía. Qué buena pregunta. Yo tengo varias miradas de energía, porque como palabra energía, uno la escucha en muchos contextos distintos.
Sí.
Entonces, en lo puramente profesional, energía es el ámbito donde yo me desempeño. Donde la energía está así como definida físicamente, ajá, pero para mí una definición que ocupo mucho en mis clases es que la energía nosotros la utilizamos para satisfacer necesidades. Esa es como la definición que yo más utilizo. Hay necesidades más básicas y otras menos fundamentales, ¿no? Pero hoy día como sociedad hay muchas cosas, nosotros usamos energía para muchas cosas. Eso es muy físico, ¿no?
Okay.
Pero recuerdo que mi papá también usaba la palabra energía para referirse a estas cosas que son más desconocidas. Él no era ateo, pero no era religioso.
Ajá.
Tenía libre pensador, serían sus palabras.
Perfecto.
Pero él usaba entonces energía para explicar esa como fuerza que existe, que nos une a todos.
¿Sí? Ya.
Entonces también para mí energía...
Con los vínculos.
Claro, tiene que ver con esos vínculos que quizás son más, no sé cómo decirlo, entre como más personales, más
íntimo,
de
más
sensaciones, ¿no?
Okay.
Claro.
Vale.
Entonces hay como dos dimensiones. Con la que más, de la que más hablo todo el tiempo es la más tecnológica,
la más
¿cierto?
Tecnológica, sí.
Pero también para mí energía es esa energía que nos mueve, ¿no?
Que nos
como
mueve.
La energía que nos mueve.
Uh-huh.
Sí.
Sí, potente.
Sí. Entonces, uh-huh, claro, yo muchas veces no hablo mucho de esa energía, hablo más de la
de
otra,
la energía,
de la energía de la que estudiamos, ¿cierto? Más científica.
Sí.
Pero claro, hay dos niveles de energía.
Dos niveles.
Uh-huh.
Sí. Y en ese sentido, parte de esta energía, uh-huh, y aquí es pregunta, uh-huh, así como de silabario, pero me interesa.
Sí.
Renovable.
Renovable.
Uh-huh. Sí. Cuéntame un poco de renovable.
Energía renovable. Sí, bueno, de nuevo, yendo a lo más técnico, ¿no? Como definición,
sí,
lo que a uno le enseñan es que renovable es porque se renueva, ¿cierto? Naturalmente,
sí,
la naturaleza te provee esa energía y que tiene que ver con los ciclos propios de la naturaleza, los vientos, el agua, ¿cierto? A uno le enseñan el ciclo del agua. Después, la energía solar, el ciclo solar, ¿no es cierto? Que para nosotros, donde vivimos en nuestro planeta, está relacionado con el día y noche, ¿cierto?
Ajá.
Y entonces, esa renovación nos permite a nosotros hacer un aprovechamiento. Mientras esté disponible, aprovechamos energía. Cuando no está disponible, tenemos que recurrir a otras fuentes.
A otras fuentes.
Claro.
Ajá.
Pero esa renovación tiene que ver con los ciclos propios de la naturaleza.
De la
mayor
naturaleza.
Escala de tiempo, menor escala de tiempo.
Ajá. Desde lo particular a lo más general,
claro,
¿no?
Claro, ¿cómo? Sí. Hay muchos argumentos. A mí me ha tocado también desde lo teórico, pero argumentos de que las energías renovables en realidad tienen un solo origen. Ya hablando físicamente, uno se va al origen del universo,
sí,
y hay un Big Bang, ¿cierto?
Sí.
La creación de la materia,
sí,
la creación de los planetas, de los sistemas planetarios. Y el Sol, nuestro, no solamente provee energía solar, sino que también ese Sol genera cambios de temperatura en el planeta y eso genera los vientos. Entonces la energía eólica como que también es solar detrás de eso. Entonces hay mucho argumento.
Okay.
Yo trabajo en un centro de energía solar también y por eso está más lo de solar.
Por favor,
¿cierto?
Por favor,
hay mucho hay como mucho cariño por el sol.
Sí.
Pero entonces hay argumentos de que mucha energía proviene del sol. De que el sol es nuestra principal, ¿no? La más importante
la principal
fuente de
fuente.
Energía natural, que está, ¿cierto? Ya, la naturaleza ya nos provee esa energía. Hay otras que están creadas por el ser humano, como la nuclear, ¿no? Reacciones nucleares. Entonces, la energía nuclear es más bien creación humana, que aprovecha recursos de la naturaleza, pero es, si naturalmente no se.
No
la
se reacción, genera
las
sola.
Reacciones las hace, ¿cierto?
Patricio, uh-huh, y cuando estabas estudiando, es como en este. En este sobrevivir a vos, chef, ¿no?
Sí.
Imagínate que era un presidio.
Claro.
¿Qué proyectos fuera del uh-huh estudio tomaste?
Sí. Hay un proyecto muy relevante para mí que yo digo siempre es como de esos proyectos que te cambian la vida.
Te cambió la vida.
Sí, totalmente. Que nosotros mismos lo bautizamos Eolian, que es un proyecto de un auto solar.
Oh, ¿sí? Ya.
Antes de ese proyecto, a mí me tocó como estudiante uno tiene cursos de proyectos, ¿no? Había un seminario de diseño donde uno aprende, tiene como su primer acercamiento a desarrollar algún componente en algún equipo.
¿Qué curso, por favor? ¿En qué curso estabas?
Es el segundo año.
Oh,
en segundo año. Y entonces desde ese segundo año que ya tuve contacto con un profesor en ingeniería eléctrica. Ese profesor terminó siendo mi tutor o supervisor de mi trabajo de titulación. El mismo profesor. Y hoy día es colega mío.
¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama?
Se llama Rodrigo Palma.
Rodrigo Palma.
Claro, Rodrigo fue el profesor de ese curso en el segundo año y después fue el que nos apoyó para este proyecto del auto solar. Entonces, hubieron otros proyectitos chicos antes de llegar a ese gran proyecto de Olean del auto solar. Pero justo antes de ese proyecto, el año 2005, un grupo de compañeros, ¿cierto? De la, más o menos de la misma generación, vimos que había una competencia de como autos locos, ¿eh? Pero no solares, pero autos eléctricos.
Okay.
En la competencia se organizaba entre varias universidades, daban un financiamiento pequeñito, a uno le daban un motor, básicamente. después uno conseguía auspicios con empresas, qué sé yo. Y durante un año uno fabricaba de cero, fabricando, soldando, buscando piezas, fabrica un auto que va a competir en una carrera.
¡Genial!
Y la carrera era en el parque forestal, así como un circuito en forma de L que pasaba por el frente del museo, ¿cierto? 10 vueltas, como de un kilómetro.
¿Como de Fórmula 1?
Como Fórmula 1. De hecho, se llamaba Fórmula I, de I de Ingeniería. Fórmula
¡Qué
I.
Lindo!
Lo pasé muy bien en ese proyecto. Con algunos amigos construimos, hicimos lo que nosotros sentíamos viendo proyectos de otros grupos de años anteriores. Algunos que eran de la misma facultad nuestra habían participado. Nosotros veíamos, no, o sea, han hecho cosas que son... No está bien, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces yo con mi mundo de electrónica fabriquemos un convertidor electrónico con otro compañero, Rodrigo, que éramos los dos bien juntas y bien como buenos para hacer cosas.
Ajá.
Entonces fabricábamos el controlador del motor para hacerlo más eficiente y lo más rápido. Otros compañeros de mecánica se encargaron de otras partes. Fabricamos el auto, fuimos a la competencia, ganamos la competencia.
Oh.
Y entonces ese marcó el inicio de... el equipo que después, claro, se agregó más gente, otros salieron, pero fue el inicio del equipo que hoy día es, que se ha mantenido en el tiempo, se ha perpetuado en el tiempo, del Eolian, del auto solar. Porque parte de ese equipo, que participamos en la Fórmula I, parte de ese equipo más otros integrantes nuevos, porque era un desafío más grande, fuimos los que empezamos este proyecto de Eolian, del auto solar.
Perfecto.
Pero ahí la meta era otra. Esta era una competencia nacional, aquí en el parque forestal, los autos locos. Digo autos locos porque algunos se daban vuelta y qué sé yo.
Me imagino. ¿Y quién los conducía?
Parte del equipo, un amigo mío que hoy día es profesor de ahí también, hace unos cursos de laboratorio. Él era el piloto.
Conductor, el piloto.
Claro, y el copiloto es uno que hoy día está, ¿dónde está? En Holanda, en una empresa que hace proyectos en África. Entonces, todos han tenido sus caminos bien interesantes.
Interesante.
Pero claro, ese equipo, como el equipo humano que se creó ahí, fue el que le dio el inicio a este auto solar. Pero claro, el desafío ya era distinto. Para nosotros la meta era ir a competir en una competencia internacional.
Ya. Yeah.
Que era, creo que hasta el día de hoy sigue siendo en Australia. Recorrer Australia de norte a sur, 3.000 kilómetros. No las 10 vueltas en el parque forestal.
No, son 3.000 kilómetros. Tramo.
Claro. Y 100% movido por energía solar. Un auto que tiene paneles solares arriba, una pequeña batería adentro y recorre Australia de norte a sur. Era un sueño, ¿cierto? Llegar a esa competencia. Entonces nos bajaron un poquito los humos de la cabeza. Vamos el decano de ese tiempo, que se jubiló ahora hace poquito, él de hecho nos dijo, tan loco, ¿cómo? Tienen que hacer algo primero que demuestre que son capaces, porque pasar de un auto de autitos locos
a
un auto solar, de verdad que
era
un paso muy muy importante. Entonces tuvimos nuestro primer auto que era como demostrativo, nos sirvió para levantar también financiamiento para buscar donaciones, buscar empresas que nos quisieran apoyar. Entonces creamos, le decimos el Eolian Cero,
yeah,
que fue un modelo con rueda de bicicleta, un motor ineficiente, anduvo poquitos kilómetros en el norte, pero hicimos toda una campaña que nos sirvió para darle publicidad y empezar a buscar financiamiento para el proyecto.
¿Esto seguía siendo estudiante?
Estudiante, y siempre ha sido, hasta el día de hoy, el equipo Eolian, si bien está, bueno, el mismo Rodrigo Palma está detrás de ese equipo Eolian todavía, pero el proyecto lo lideran estudiantes, lo gestionan estudiantes.
Qué lindo.
Sí, van en como en la séptima, octava versión ya del Eolian. Ya no tienen número, nosotros el 1, 2, 3, y de repente ya empezaron a darles otros nombres también, Eolian tanto. En ese tiempo nuestro propósito, como decía, era ir a competir a Australia, cruzar de norte a sur. Fuimos a Australia.
Ya.
No lo hicimos completo, 1800 de los 3000 kilómetros. Quedamos como lugar 14 de los 20 y tantos competidores.
Buenísimo.
Pero claro, primer auto de Latinoamérica en ir a la competencia, obviamente de Chile. Y Venezuela fue, y lamentablemente su auto, la preclasificatoria no anduvo. Entre medio esto, de mientras seguían los autos y, ¿sí?, la idea de Eolian de ir a Australia, entonces pasó que en paralelo con la participación mía en el proyecto Eolian, yo tenía que titularme. Terminé mi proyecto de titulación. Me titulé en enero de 2007. Enero de 2007. Y en marzo de 2007 empecé a trabajar como profesor en la universidad, pero a honorario solamente, okay. no contratado. Como profesor experto, yo apoyaba a un profesor en algunos cursos y me permitía a mí ser parte de seguir vinculado a la universidad. Entonces me convertí como con mis mismos compañeros, que estaban todos en sus procesos de titulación, qué sé yo, y yo seguía siendo parte del equipo, pero pasé a ser profe. Entonces para mí hubo una transformación también súper importante ahí, en que empecé a asumir roles de cierta responsabilidad.
Ajá.
Cuando todavía eran jovencitos, ¿no?
Chico.
Entonces, por ejemplo, con Rodrigo Palma, que era el profesor que estuvo apoyándonos detrás de todos estos proyectos, me tocó empezar a acompañarlo a pedir los auspicios, a hablar con las empresas. Entonces, y de hecho en un momento ya me dijo, ya no me puedes hablar de profe cuando estemos en las reuniones.
No.
¿Cómo, pare? Dime Rodrigo. Y para mí esa fue una de las primeras cosas que me cambió un poco.
La jerarquía,
pero
¿no?
Profe, pero ¿cómo profe? Entonces, tuve esa transformación durante el proceso del proyecto Eolian. Del auto solar. Y en ese tiempo, justo ahí, después de mi titulación, los primeros meses, no me acuerdo si fue exactamente ahí, pero el mismo Rodrigo Palma me dijo, sí, que debería ir a estudiarme un doctorado afuera. Debería ir a estudiar. Entonces, así como medio chiste, un día en el laboratorio, jajaja. Ja, ja. Y después yo fui a la oficina y le dije, a ver, pero espera, ¿cómo es eso de ir a estudiar el doctorado? Y ahí empezamos a conversar un poco más. Esto, para mí en lo personal, cuando empecé a pensar en la opción de irme a estudiar afuera, empezó como a encajar con lo que mi papá tuvo siempre ese deseo de que me fuera a estudiar afuera. Entonces, inmediatamente empecé a ver en Estados Unidos.
Yeah.
Mis hermanos nos invitaron, no recuerdo si fue el... ¿Qué año debe haber sido? Fue un poco antes, capaz que haya sido el 2005. Nos invitaron a mi hermano menor, a Pablo y a mí, a ir a Estados Unidos, a estar con ellos, como si fuera una visita de familia, de algunas que hicimos en algún momento, pero con el propósito de que fuéramos a visitar universidades, a conocer universidades. Entonces, ellos estaban en ese tiempo viviendo cerca de Nueva York, y de ahí manejamos algunos lugares a visitar algunas universidades.
¿Y hay alguna que te hubiese gustado en
el
ese
MIT? El MIT era, ¿no? Era, para mí, ir a conocer el MIT era ya la meca de la ingeniería.
Ah.
Una cosa que me sorprendió, así paréntesis, del MIT, porque terminé yendo a preguntar a la oficina de admisiones cómo era el proceso. Me traje un montón de papeles de vuelta a Chile. Pero me paseaba por los pasillos y era como Bochef. Era la misma sensación, los edificios viejos, así como que medio así, los laboratorios como si fueran todavía de los años 60, ¿no? En algunas partes, los murales con noticias y cosas, una sensación de como casa, ¿no?
Como
que estaban en casa de nuevo. Y ahí me di cuenta que la realidad que tiene Bochef, de verdad, sin desmerecer otras facultades, pero es una realidad
de
primer mundo, en cuanto a las instalaciones, los temas que se trata, la investigación que se hace, yo ahí me di cuenta.
Y el espíritu, probablemente, ¿no?
Sí, sí. Como digo, yo caminaba y sentía como en los pasillos, como estar caminando allá, era la misma sensación.
Ah.
Esa sensación que me dio el MIT. Entonces, en el momento en que empecé a pensar en esta posibilidad de irme a estudiar un doctorado en paralelo con el Eolian, vi esa conexión vi esa conexión con lo que mi papá siempre como que pensó, y entonces para mí Estados Unidos fue la primera opción.
Era como orgánico.
Tenía, claro, como que tenía que ser.
Sí.
Y entonces, bueno, postulé una beca Fulbright, me adjudiqué la beca Fulbright, postulé a varias universidades y me tocó justo, y eso un apoyo que me dio el Departamento de Ingeniería Eléctrica acá en Bochef, me tocó ir a presentar un trabajo, una conferencia en Estados Unidos,
yeah,
un mes antes de ir a Australia con el Eolian. Entonces viajé a Estados Unidos a una conferencia a presentar un trabajo que había hecho con un compañero. En esa conferencia conocí investigadores de distintas universidades, pero en ese mismo viaje, gracias al apoyo que me dieron el departamento, pude visitar otras universidades también.
Okay.
Distinto momento que cuando fui con mis hermanos a visitar universidades, en donde yo todavía estaba estudiando, no tenía pensado que iba... Yo era el estudiante tradicional, ¿no? Pero ya esa vez que fue a la conferencia, aproveché de visitar universidades donde yo potencialmente veía que podría estudiar en un ámbito que fuera relevante para lo que en ese momento estaba haciendo. Energía solar, energía renovable. Y entonces visité tres universidades, fue Arizona State University, Georgia Tech en Atlanta y la Universidad de Wisconsin-Madison, que fue donde terminé haciendo el doctorado después.
Yeah.
Y claro, me enamoré de Madison, básicamente, me enamoré de la ciudad. Tuve visita 2 días, me quedé una noche a alojar, tuve una entrevista con el que después fue mi advisor allá, mi supervisor. Pero más allá de que con mi supervisor pues, conversamos temas, le conté lo que yo estaba haciendo, la parte del auto solar y la... pequeñas centrales hidroeléctricas, cosas que yo sabía que él investigaba. Muy buena entrevista, hicimos clic muy, muy bien. Además, la ciudad me encantó.
¿Qué te enamoró de la ciudad?
Fui en el mejor mes del año para esa ciudad. Nadie me dijo que el invierno duraba 6 meses. Entonces, fui a final de septiembre, justo entrando el otoño.
Yeah.
Todo hermoso, los árboles, su hojita.
Oh.
Y la ciudad es pequeñita, rodeada de lagos, todo hermoso. La gente trotando, felices, todo el mundo disfrutando. Sin yo saber que fue venir un invierno larguísimo.
Larguísimo.
Pero no, la ciudad me cautivó. Cuando llega el momento de tomar decisiones, de alguna manera, casi que estuvieran tomadas por mí. Yo sé que no son... Quizás yo, obviamente, voy creando ciertas circunstancias. Uno mismo, ¿no? Las va
sí.
creando. Quizás inconscientemente. Pero estas cosas que fueron pasando, que apareciera la oportunidad de participar en un proyecto de autos locos, que luego se nos ocurriera a ver si vamos a hacer un auto solar, esta competencia en el extranjero. Que después, si te vas a estudiar un doctorado y sigues en Estados Unidos, y que te ganas la beca y vas a visitar, te enamoras de una ciudad, la ciudad donde conocí mi señora, además.
O sea, era enamoramiento por todos
claro,
lados.
Claro, entonces... Yo no recuerdo, de verdad, con toda sinceridad, no recuerdo si hubo un momento en que yo dije, ok, me voy a hacer un doctorado, quiero, en mi vida quiero ir a hacer un doctorado, es lo que... No. Yo entré a la universidad sin tener idea que iba a ir después a estudiar un doctorado. Se dieron de alguna manera las cosas en el tiempo.
Como que el universo te lo ofrece.
Sí, y en el momento preciso, de alguna manera.
Preciso.
Porque no, insisto, no fue, todas estas cosas se fueron dando naturalmente. Como que siento que si cualquier cosa hubiera cambiado, quién sabe cuál hubiera sido el resultado. No sé si hubiera estudiado en los mismos lugares, si hubiéramos hecho los mismos proyectos.
Otra sería la historia.
Probablemente sería otra. Pero se fueron dando de esa manera que en lo que culminó fue finalmente ir a la competencia en noviembre en Australia, volver a Chile. Yo, claro, volví en noviembre, las postulaciones a las universidades en Estados Unidos eran como en esa fecha. Abril del año siguiente, 2008, ya tenía las respuestas de las ofertas de las universidades donde podía irme a estudiar, y la última que llegó fue Wisconsin, pero yo quería ir y la esperé.
La esperaste.
Sí, la esperé.
Y tenía la sensación de va a llegar.
Sí, sí.
Sí.
No solo la sensación, le escribí al profe, ¿qué pasa?
¿Qué pasa que no llega?
Sí. Sí, porque como había tenido la suerte de haberlo ido a visitar, estar con él, entonces ya
sí.
contacto directo con él,
sí.
que súper recomendado además, para quien sea que quiera hacer un posgrado fuera, contacten a alguien primero, súper relevante eso. No siempre se puede, pero el contacto personal, aunque sea quizás por correo electrónico, ahora el Zoom, la llamada,
sí.
videoconferencia, pero el contacto personal hace la diferencia.
A propósito de la energía, ¿no?
Sí, ¿sí? Él, si yo no lo hubiera conocido a él, que también fue circunstancial, yo contacté a otro profesor primero en Wisconsin, yeah, que era un profesor que era de máquina eléctrica, no era el área que yo terminé trabajando con Giri, que fue mi advisor allá. Pero ese otro profesor dijo, Patricio viene de Chile, ¿quién puede reunirse con él a conversar? Y Giri dijo, yo me junto con él.
Genial.
Sí, de nuevo, no dije yo quiero ir con él. Ajá. Conocí a todos los profesores del grupo, ¿no? Pero no fue él al primero de contacto, fue a otro profesor.
Genial.
Sí. Pero entonces todo se fue dando de alguna manera en que yo siento, a lo mejor si tomé decisión eventualmente, acá, voy a postular a esta beca, claro, la decisión uno la toma en un momento. Pero fueron apareciendo en el camino.
Es como si no se tomara muy racionalmente.
Es justo esa racionalidad de la toma de decisión es bien difusa para mí. Es bien difusa. Mm. En varios momentos críticos en mi vida, siento que no han sido
precisamente pensadas racionalmente.
Por ejemplo, incluso para entrar a la Universidad de Chile, porque parte de mi familia, pero ¿por qué no la Católica? ¿Ah? Tan buena universidad. Y sí, efectivamente, yo conozco mucha gente de la Católica, sí. Tengo colegas hoy día que trabajan en la Chile que estudiaron en la Católica y viceversa, ex compañeros que ahora son profesores en la Católica. Pero de alguna manera terminé en la Universidad de Chile. Yo creo que hubo un poco de influencia de un primo que ya estaba estudiando computación en la Universidad de Chile. Y él me metió mucho en el mundo de la computación. Me decía, aprende esto y vas a llegar súper preparado. Ve, instaló programa en mi computadora, en la casa. Entonces yo era súper nerd. De lo que pasaba 12 horas... Uno tenía tiempo cuando era chico, ¿no? Pasaba 12 horas en el computador, programando, leyendo. Yo soy buen lector, pero soy un buen lector técnico. Me encanta leer manuales, me encanta leer libros técnicos, ¿no?
Claro.
No novelas, no sé si es bueno para las novelas, pero me la pasaba leyendo, entonces mucho aprendizaje en esos años de adolescencia,
sí,
que de alguna manera fueron quizás indirectamente marcando mi decisión de eventualmente postular a varias universidades, pero la primera fue la Universidad de Chile, el Plan Común de Ingeniería.
Donde lo pasaste tan bien, ¿no?
Sí, fueron años muy lindos como estudiante. Sí. Hasta el día de hoy, bueno, como sigo ahí mismo, es como mi segunda o tercera casa. Entonces, disfruté mucho, yo lo pasé muy bien.
Huelen a hogar.
Sí.
Patricio, ¿qué significa para ti la lealtad?
La lealtad. La lealtad es como una... La lealtad siento como una vinculación incondicional, okay, de alguna manera.
Ajá.
Sí, estoy pensando en ejemplos concretos de lealtad.
Ajá.
Con personas, ¿sí? Lealtad con personas, lealtad con la institución.
Ajá.
También. Pero sí, es como esa incondicionalidad detrás de una relación, ¿no?
Perfecto.
Así me lo imagino, la lealtad.
¿Y cómo te la vives?
Bien en serio.
Bien en serio.
Sí, yo siento que soy una persona leal.
Leal.
Sí. Con todo lo importante en mi vida. Sí. En lo personal, como decía, en lo institucional también. Sí. Creo que es en parte de mi propia experiencia en ser parte de estos equipos.
Sí.
De trabajo con colegas, con, ajá, estudiantes, compañeros. He visto la lealtad, ¿cierto? Bien y mal, ¿no? La he visto yo creo en el paso del tiempo con esas experiencias también.
Como la lealtad y la deslealtad.
La deslealtad, claro.
Y la otra que es más potente, la traición.
Sí, también la he visto, también la he visto. Creo que traición nunca me ha tocado a mí, no siento que me haya tocado, a lo mejor si escarbo un poquito en mi memoria, quizás encuentro, pero sí, lealtad y deslealtad, sí.
¿Qué?
Sí, pero bueno, natural. Sí. Somos todos humanos, entonces.
Sin duda.
Sí.
Uh-huh. Pero para ti la lealtad es un valor.
Sí. Creo que lo tengo bastante internalizado, en el sentido de que no pienso mucho la palabra lealtad muy seguido, pero siento que mi actuar definitivamente incluye la lealtad como un valor.
¿Qué?
Sí.
Patricio, uh-huh, ¿cómo se vivió tu madre el hecho de que tú te fueses a hacer el doctorado a Estados Unidos?
¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Fue muy difícil. Yo sé que fue muy difícil. Con lágrimas incluidas.
Con lágrimas incluidas.
Sí, yo sí. Tuve la fortuna de ser súper despedido antes de irme, muchas fiestas de despedida. Y tuvimos una fiesta muy emocionante en la casa de un amigo de Claudio, que es este amigo que estaba en Holanda.
Yeah.
Él nos prestó su casa para hacer una despedida. Nos juntamos muchos amigos, muchos de este grupo de Leolian, Claudio era parte de Leolian, muchos de nuestros amigos, pero también compañeros de colegio, los más cercanos, mis papás estaban ahí, mi hermano, no recuerdo si más primos, otros familiares estaban ahí, pero hicimos una despedida muy emocionante, muy bonita, mi papá dio palabras, todos lloramos. Pero para mi mamá particularmente fue difícil. Y nosotros lo hemos hablado ya a posteriori, ¿no? Después,
claro,
de que pasó todo.
Claro, es como ya más grande.
Ella fue, lo es todavía, menos ahora, pero fue una mamá muy, no sé si aprensiva es la palabra. Sí, yo creo que esa es la palabra, aprensiva.
Ajá.
Pero también muy cercana, muy cercana. Y mi ida al extranjero rompió esa cercanía, la parte física.
Sí, sí.
Y yo por mucho, mucho tiempo, yo creo que por lo menos un par de años, de los primeros años, yo estuve 6 años en Madison, en Wisconsin. Y al menos el primer año hablábamos todo el tiempo. En ese tiempo, hoy día está el WhatsApp y uno está comunicado permanentemente con quienes uno quiere estar comunicado. En ese tiempo no era tan así. Yo tenía en mi computador el Skype, ¿no? La aplicación,
sí,
estaba abierta todo el tiempo, entonces nos escribíamos durante el día. ¿Cómo está? Hablaba todos los días con ella. Y fue bien difícil romper esa dinámica que yo tenía con mi mamá. Y digo romper porque eventualmente tuvo que ser rota.
Ajá.
Porque ya se volvió un poquito, no quiero sonar feo, pero invivible estar todo el tiempo conectado con Chile y con mi mamá, con mi familia. Pero en un momento yo sentí que también eso no me dejaba hacer otras cosas que yo tenía que estar viviendo, experimentando,
seguro,
por estar tan conectado. Fue como una especie de cordón umbilical que tuvo,
sí,
que cortarse en algún momento.
Sí.
Y eso tardó años después de que me fui, digo, durante ese proceso. Afortunadamente para mí, mi hermano menor estaba acá en Chile todavía, pero algo que exacerbó esta complejidad fue que mi papá falleció en el intertanto. Yo me fui el 2008,
¿ya?
Empecé mis estudios en agosto del 2008, y mi papá falleció en junio del 2009, entonces un poquito menos de un año antes de que yo me fuera. Y yo estaba en Estados Unidos, de hecho, cuando pasó. Fue un día después del Día del Padre, del 2009. Entonces, como estábamos siempre comunicados con el Skype que estaba abierto ahí, bueno, Día del Padre, día domingo, hablo con mi papá, lo saludo, ¿cierto? ¿Cómo están? Ellos estaban ahí celebrando con Día del Padre, salieron a comer, qué sé yo. Y el día lunes en la mañana teníamos unas cuantas horas de diferencia, ¿no? Pero ella me escribe en la mañana, oye, tu papá se siente un poco mal, como que le duele un poco atrás, como riñón, no sé qué. Y el porfiado no quiere ir al doctor, ¿no? Y yo me quedé con eso. Y sigue el resto del día y a las 4 de la tarde, hijito, allá falleció mi papá. Fue muy, muy rápido. Mi papá tenía varias condiciones base, la edad de partida tenía 81 años. Del año 28 al año 2009, tenía 81 años. Muy longeva la familia Mendoza por parte de mi papá.
Ajá.
Tengo un tío que vivió como 103 años. Entonces, no fue muy esperado, la verdad. Todos pensamos que iba a vivir más años. Ajá. Le dábamos hasta los 90, fácil. Pero sí, se fue muy rapidito. Que en retrospectiva creo que fue bueno que fuera así. Hubiera sido un poco injusto que mi mamá hubiera tenido que hacerse cargo,
sí,
de mi papá muy enfermo,
sí,
un tiempo prolongado.
Sí.
A mi mamá le tocó vivir eso con mi abuelita, su mamá.
Con su mamá.
Que tuvo varios accidentes cardiovasculares y fue perdiendo el conocimiento y terminó postrada en una cama. Y por meses, entre mis tías y mi mamá, viajaban a Osorno, que es de donde es mi mamá, viajaban a cuidarla. Estaban 2 semanas mi mamá con una tía, después una volvía a Santiago y iba a la otra, y eso por meses se extendió. Y fue bien doloroso, sentimentalmente hablando, doloroso para ellas.
Y bien desgarrador.
Entonces con mi papá hubiera sido hasta injusto que le hubiera... Mm. La diferencia de edad crea muchas cosas, ¿no? En la relación. Pero siento que hubiera sido muy injusto que ella hubiera tenido que hacerse cargo de mi papá, muy enfermo.
Uh-huh.
Ya tenía ciertas dolencias mi papá, que un pie, que qué sé yo... pero sí, falleció mi papá y conmigo afortunadamente estaba mi hermano en Chile, entonces yo pude de alguna manera continuar. Esto podría ser una crisis que me obliga a volver a Chile por la este cordón umbilical, ¿cierto?
Sí.
Pero afortunadamente no, yo obviamente, bueno, todos mis hermanos viajamos, estuvimos acá para el funeral de mi papá. Yo ya tenía un viaje programado, después de haber estado un año, yo volví en agosto del 2009, volví a Chile por, que era, es como el receso universitario, las vacaciones
Sí.
allá en Estados Unidos, yo y aprovechar de venir a Chile, eran como 3 semanas. Entonces vine, falleció mi papá, vine una semana, volví a Estados Unidos y después volví a Chile de nuevo en agosto. Y ahí, claro, a uno le toca vivir cuando fallece un papá, los hijos, bueno, tienen que hacerse cargo de varias cosas y entre ellos inmiscuir entre papeles, documentos y qué sé yo. Un
Toda la
montón de
cosa
trámite
formal, los trámites
administrativo,
que son
entonces
como
yo,
súper.
afortunadamente yo pude hacer mucho de eso, parte lo hizo mi hermano, parte lo hizo mi mamá, pero mi mamá su duelo fue, no meses, yo creo que años, años de duelo, años de duelo.
¿Y para ti?
Yo
¿Cómo te viviste el duelo?
fue bien, no sé cómo explicarlo, voy a tratar de explicarlo en palabras, pero fue claramente difícil estando lejos porque yo, si bien estuve aquí en el momento, después volví
Sí.
y la vida sigue y tuve que
Sí.
seguir estudiando
Sí.
y logré encontrar esa paz rápido, siento yo.
Ajá.
Sin que eso significara que no me importara lo que haya pasado.
Por cierto.
Pero para mí hay acontecimientos anteriores al fallecimiento de mi papá que marcaron o le dieron forma a un entendimiento de la muerte muy especial, muy distinto. Que entonces cuando llegó el momento del fallecimiento de mi papá, por muy doloroso que fuera, fue bien racional el
Lo pusiste de los
continuar.
ciclos también,
Sí,
¿no?
lo que más me marcó a mí anterior, falleció mi abuelita años antes, pero falleció mi sobrino, ese que mi mamá fue a cuidar cuando nació, Danielito, falleció a los 2 años y medio. Entonces, para mí esa muerte marcó me obligó a reentender la muerte. Tengo una visión, creo hoy día, más racional de la muerte y no tan sentimental, porque lo sentimental no es que se me apagó,
Sino
pero
que
de
queda en
alguna
otro
manera
plano.
lo aislé un poco cuando pasó
Sí.
lo de Danielito. Fue una crisis familiar tremenda.
Tremenda.
Tremenda. Y entonces eso en parte me hizo, sí, por supuesto que hay sentimentalismo y todo, y uno llora y uno lamenta, pero el sobrellevar eso a una edad que para mí tenía 20 años, 21 años cuando pasó todo eso, todo lo que nosotros vivimos a la distancia, mi hermano, mi hermana ya estaba yendo en Estados Unidos muchos años, lo que pasó con Danielito viviendo lo lejos, creó en mí una forma de reentender la muerte, de alguna manera. No negándola, pero sí reentendiéndola
Y llevándola.
y llevándola. Porque eso nosotros también, claro, como familia lo llevamos. Bueno, uno las muertes, ya después me di cuenta, uno las lleva el resto de la vida. Las lleva el resto de la vida. Y entonces no es porque yo alguna vez escuché a alguien de superar. Yo siento que no es superar. Tú ya te acompaña la muerte de ese ser querido el resto de tu vida. Y uno no es que ponga en pausa hasta donde llegó ese ser querido y ahí se pausó la vida, sino que después uno mantiene a ese ser con uno, lo mantiene y a uno lo acompaña. Entonces, para mí, mi papá me acompañó después, me siguió acompañando igual. Entonces, claro, cuando yo viví la muerte de mi papá, por supuesto dolorosa en el momento, pero no tuve necesariamente un duelo muy extendido.
Como tranquilo.
Fue, sí, fue ese tiempo entre que ocurrió, vine a Chile una semana, volví a Estados Unidos, después estuve un mes acá en Chile. Ya cuando volví, cuando iniciaba el semestre del 2009, el septiembre de 2009, ya para ese entonces estaba, siento yo, llevando bien. Tuve que hacerme responsable de muchas cosas también.
Sin
entonces
duda.
Tuve que poner racionalidad en algunas decisiones. Pero siento que, claro, probablemente me hubiera vivido esa muerte muy, muy distinto si no hubiera pasado lo de Danielito años antes, que fue creo 2004 o 2003. Entonces, para mí, para ese entonces, ya miraba a la muerte de manera distinta.
Seguro.
Han fallecido ahora recientemente varios tíos. Después de la pandemia, muchos de mis tíos por parte de mi mamá. Por parte de mi papá, él fue el último en fallecer. Oh. Era el último de los hermanos que falleció. Era el más joven, de los 11 hermanos.
De los 11 hermanos.
Por el lado de mi mamá, eran 8. Y ahí algunos han fallecido ahora más recientemente. Entonces, okay. Para mi mamá ahora, a ella le ha tocado vivir muerte de sus hermanos. Una hermana muy cercana, casi media mamá, por la 20 años de diferencia que tenían, falleció el año antepasado. Y un tío, pintor, también artista, como ella,
artista.
¿Cierto? Creo que son los dos más artistas de la familia. Una tía mayor también es pianista también. Pero mi tío pintor falleció el año pasado también, al final de año. Entonces...
¿Cómo se llama mamá?
Mi mamá, Patricia.
Patricia.
De ahí viene mi nombre. Patricia, sí. Galvarino, papá, Patricia, mamá.
Ok.
Sí. Hoy día se llama Abu, porque es la abuela de mi hija. Pero Patricia.
Tiene distintos nombres,
sí.
Depende del rol.
Sí.
Sí. Y en medio de todo esto, el amor.
Sí.
Se abre.
Sí. Ese fue un poquito más tarde, porque ya después de que... A ver, yo me fui el 2008 a Madison. Me fui con una polola. Estaba pololeando yo acá en Chile. En retrospectiva no fue buena idea haberme ido y que la polola se quedara en Chile. Por más que yo tenía ideas de que ya podía ir para allá, esa relación lamentablemente no funcionó.
Ajá.
Entonces acabó después de algunos años. Entonces yo estuve soltero como 2 años antes de conocer a Bárbara, mi señora, en Madison, allá en Wisconsin, en Estados Unidos. Entonces yo la conocí en una circunstancia en que yo ya estaba, en mi cabeza yo ya estaba por volverme a Chile. Llevaba 4 años y medio estudiando cuando la conocí. Circunstancial, un amigo en común, un amigo que la conoció en una fiesta, mi amigo chileno, ella mexicana, hoy latinos, conversemos. Esto fue en febrero y después... Cuando empieza la primavera y se acerca el verano, como que revive la ciudad, como les he dicho, el invierno es larguísimo, son 6 meses de pura nieve. Mi amigo conoció a Bárbara, Bárbara lo invita a mi amigo a alguna fiesta, y mi amigo me dice, anda, conocí a una mexicana, súper simpática, un poco empujando ahí como pato para que la vayas a conocer. Entonces nos conocimos en el 2013, con Bárbara, en el 2013. El 2013, en marzo, pleno invierno, con nieve todavía afuera, una fiesta que no era el tipo de fiesta que a ella le gustaba. Estaba en la casa de una amiga de ella que había sido mamá hace poquito, con un bebé de 3 meses.
Oh,
entonces, la fiesta súper tranquila. No es lo que mi amigo me había prometido. Yo, una botella de pisco que había llevado de Chile, especial, por una ocasión especial. Vamos, llévala, llévala. En fin, la conocí en marzo. Para julio ya estábamos pololeando. Según ella, muy lento. Según yo, bien.
Estoy como ritmo distinto.
Sí. Pero claro, entonces yo la conocí, de hecho casi que nos saludamos, hola, soy Patricio y me voy a Chile en 6 meses, y ella, hola, soy Bárbara, me voy a Chicago en unos meses. Estaba ella aplicando a la barra de Chicago, de Illinois, para ir a trabajar a ese estado, a Chicago. Ella estudió, ella es abogada, estudió ahí en la Universidad de Wisconsin. Y empezó a trabajar, trabajó por como 12 años en Wisconsin, entre que era estudiante, sus prácticas, y después ejerció como abogada. Entonces, cuando yo la conocí, estaba en un punto en que la ciudad le quedó media chica, ¿sí? Como estudiante, la ciudad es genial.
Claro,
para
claro.
Familias con niños, la ciudad es genial. Pero ese intertanto entre que uno se gradúa, sale, empieza a trabajar, Y si no tienes familia, la menos ciudad genial. Se empieza a poner un poquito aburrida, ¿no? Sí, una ciudad muy grande.
Menos genial, claro.
Sí, muchos de sus amigos se graduaban y se iban, entonces empezó a tener esta iterancia de amigos, amigos que conoce, pero que se van. Yo iba a ser uno más de eso. Ah, hola, soy Patricio y me voy en 6 meses. Iba a ser uno más de eso. Pero el destino quiso que no fuera así. Lo que nos empezó a acercar fue organizar una fiesta juntos, organizar un evento que ella con un grupo de amigos ya lo habían pensado, yo con otro grupo de amigos habíamos pensado algo parecido. Y era de que los latinos en general en Estados Unidos tienen, no puede ser un estigma, para usar una palabra bien negativa, pero de la bachata, merengue, cumbia. Y nosotros acá no somos muy así. No somos buenos para bailar, ¿cierto? Entonces yo, de generación de los 80, yo estaba más con mi rock en español que Enanitos Verdes, Soda Stereo. Uno no puede ir a un lugar allá latino a escuchar ese tipo de música. Siempre es que la bachata y el merengue y vamos a bailar. Y genial. Hay mucho latino que es muy bueno para bailar. Yo no. Entonces organizamos un evento de rock en español.
¡Qué lindo!
Porque queríamos ir a escuchar música que nos guste y que no significara esto, que estar bailando, terminamos bailando igual, pero que no significara...
pero que no fuera el objetivo,
sí,
así como...
Que, claro, todo lugar latino que uno vaya, esto está muy marcado alrededor de Estados Unidos. Y yo sé que hay presencia de países o de culturas latinas que son muy fuertes en eso. Y claro, los chilenos éramos re poquitos, los argentinos eran re poquitos, peruanos eran bien poquitos. Entonces la comunidad latina tenía presencia de muy diversa, pero había mucho de que le gusta el baile. Entonces nosotros queríamos hacer algo distinto. Entonces ella tenía la idea de organizar un evento así. Yo también tenía una idea con otros amigos de haber organizado algo así. Y terminamos entre los dos organizando esta fiesta de rock en español. Los dos conocíamos al dueño de un local, por cada uno por su propio camino conocía al dueño local. Lo convencimos y tuvimos un evento
precioso.
Sí, lo pasamos súper. Y la noche del evento fue la noche del primer beso. Entonces, esa dinámica de organizar el evento, ir a promocionarlo en la radio, empezar a invitar amigos y comprometerlos a que vayan, porque el evento en un local, si va poca gente, refome. Un amigo, que lamentablemente un chileno que falleció hace unos años atrás, tocaba guitarra y él tocó guitarra en vivo en el evento, muy bonito, así como medio trova. Y, de nuevo, no es la bachata y el merengue.
Claro,
¿no?
Entonces, son otras melodías, ¿no?
Otra cosa.
Sí.
La gente le encantó, lo pasó súper bien. Yo no sé si alguien lo volvió a hacer. Nosotros nos vinimos a Chile después, entonces ya no sé si se volvió a hacer algo parecido. Pero ese el co-crear de alguna manera ese evento, cada uno que venía con una idea del evento y hacerlo los dos, fue parte del conocernos y el...
Claro. El puente. Sí. Genial. Patricio, hace como un buen rato, ya nos dijeron que se había acabado el tiempo.
Queda tanta historia por contar.
Queda tanta historia por contar, sí. Igual vamos a dejarla pendiente, quedan mil de preguntas boteando. Y puro agradecerte esta preciosa entrevista
gracias
que habla de ti, de tu historia y de tu experiencia, investigaciones y cómo la energía se renueva cada vez. Así que muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Esta ha sido la entrevista a Patricio Mendoza Araya, ingeniero civil electricista, académico e investigador, entre otras tantos talentos. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.